tramo final de la tertulia de este lunes para un asunto sumamente delicado. Venezuela, aumenta allí la crisis económica, política y humanitaria. Ustedes ya lo saben, varios líderes opositores están detenidos, algunos de ellos en huelga de hambre. De hecho, ahora se está mencionando el bloqueo virtual que ya sufre Venezuela en varios aspectos. Leopoldo López está en prisión y en huelga de hambre desde hace más de 20 días. Reclama la liberación de los presos políticos y que se fije fecha para las elecciones parlamentarias. Desde hace más tiempo López está detenido, desde el 12 de febrero de 2014. Aquí está la cifra correcta. Lo cierto es que el exalcalde venezolano Daniel Ceballos también está en huelga de hambre, aunque allí la matizó el jueves, tuvo que desatender esta postura. Vamos a escuchar lo que decía el expresidente español Felipe González. Viajó a Venezuela con el objetivo de participar de la defensa legal de Leopoldo López y Antonio Ledezma. Logró reunirse con Ledezma en su domicilio, donde está detenido, y a la salida decía lo siguiente.
Finalmente, con autorización, hicimos el encuentro muy grato, muy cordial, y hablando de las preocupaciones que tenemos todos, debo decir que lo fundamental, creo que es lo más destacable, es que tanto el alcalde de Ledezma como yo mismo, pero por eso lo pongo a él en primer lugar, creemos que en Venezuela hace falta diálogo.
Sin embargo, no le otorgaron los permisos para visitar a López ni a Ceballos, ni tampoco para asistir a sus juicios, así que se fue de Caracas rumbo a Bogotá. Dijo que volvió de Caracas seriamente preocupado y triste. Y allí habló de Venezuela, un país en proceso de destrucción, dijo González.
Que él es el responsable de la catástrofe de Venezuela en términos de seguridad, en términos de crisis social y económica y en términos de libertades básicas. Durante mis 48 horas de visita, pues se le veía bien, bien, bien sano y bien, bien enojado y bien, bien irritado contra una visita como la que acabo de hacer.
Felipe González se refería a Nicolás Maduro, que le dijo Felipillo, por ejemplo, en varios momentos de esta presencia de Felipe González allí en Venezuela. La preocupación crece en distintos países. En Uruguay, varios políticos le han pedido al ex canciller Luis Almagro, ahora secretario general de la OEA, que interfiera para participar de la observación de las elecciones en Venezuela. Graciano.
Venezuela nos recuerda las peores épocas de América Latina en materia de libertades públicas, en materia de respeto de los derechos humanos. No solamente nos recuerda los vejámenes que sufrían los opositores en los gobiernos militares y dictatoriales, sino que también nos retrotraen a épocas que incluso Venezuela ya conoció, épocas de dictadores como Pérez Jiménez, por ejemplo, que cayó a fines de los años 50, inaugurando un periodo de 30, 35, casi 40 años de estabilidad democrática en Venezuela. Y hoy Venezuela es una piedra en el zapato también para el sistema interamericano, compuesto por países que sufrieron dictaduras, en el Cono Sur sobre todo, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, y que han olvidado los padecimientos que sufrían quienes se oponían a esos regímenes, y hoy le dan la espalda a quienes están en prisión, a los mismos presos políticos que por las mismas razones que ellos estuvieron, muchos de los partidarios de los gobiernos de hoy en el Cono Sur estuvieron en prisión, hoy le dan la espalda a esos dirigentes. Y es particularmente doloroso en Uruguay, porque Venezuela fue un país muy generoso con Uruguay. Durante la dictadura militar, recordemos que Elena Quinteros buscó refugio en la Embajada de Venezuela, y fue el cónsul venezolano, el señor Julio Ramos, el que forcejeó con los policías de la dictadura militar, quedándose incluso con un zapato de Elena Quinteros que se lo llevó a Venezuela. El presidente Carlos Andrés Pérez rompió relaciones con la dictadura uruguaya y hoy Uruguay le paga con esta mala moneda, con esta moneda de respaldo al régimen que está pisoteando las libertades públicas y torturando a los presos políticos en Venezuela.
Eduardo Brenta.
Yo estuve mirando el día de ayer mucha información que hay en distintos medios, ¿no?, respecto a la realidad de América Latina, y me parece que hay una serie de elementos preocupantes que van más allá de Venezuela, ¿no? Que incluyen a Venezuela, pero van más allá. Me sorprendió, por ejemplo, que el día sábado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabellos, se reunió con Thomas Shannon en Haití, en Puerto Príncipe, en una reunión que ambos calificaron de estupenda, excelente, y en la cual anunciaron una notoria mejora en el futuro en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Yo sé que Estados Unidos no tiene muy en cuenta los aspectos de las libertades, ¿no? Pero la verdad que este es un hecho que me resultó novedoso, porque aquí no se dice nada de esto, ¿no? Aparentemente estas cosas no suceden. Sin embargo, sucedió esto el sábado pasado. También estaba viendo ayer que en Guatemala, la plaza de la capital de Guatemala estaba ocupada por una manifestación muy grande de gente, en virtud de que se está reclamando la renuncia del presidente por actos de corrupción que han sido demostrados en el Parlamento. Y la embajada de Estados Unidos ha venido trabajando, según se denunciaba, para detener este proceso de investigación que se está desarrollando en el Parlamento. También en Ecuador hubo una marcha el fin de semana con banderas negras y demás contra un proyecto de ley que el presidente Correa, estamos hablando todos de presidentes electos, ¿no? Hay comparaciones que francamente me parecen equivocadas, ¿no? A mí me gustará o no me gustará las cosas que suceden en Venezuela, pero a Maduro lo votó la gente, ¿no? A los dictadores uruguayos no votó nadie. Entonces, eso hay que saberlo, ¿no? Porque si no entramos en un entrevero enorme, ¿no?
No, hay una legitimidad de ejercicio en el gobierno del poder que cuando se cierran diarios, cuando se encarcelan políticos opositores y no se respeta la separación de poderes,
leí
está en un régimen
ayer
que no es democrático.
El diario El Nacional de Venezuela, que es un diario claramente opositor, donde Capriles, que fue quien compitió con Nicolás Maduro, declaraba que este es un gobierno corrupto, ineficiente y no sé qué otra cosa más. Pero en el Uruguay, por suerte, esos adjetivos no se utilizan, ¿no? Yo hace tiempo que no escucho cosas tan fuertes como esa, que se dicen en un país donde supuestamente no se pueden decir. Y el que lo dice es un alcalde que anda por la calle caminando, ¿no? Entonces, yo digo, me parece que hay algo más con Venezuela, ¿no? Hay una intención particular. Yo, y lo último que digo, participé de las 4 reuniones de la Organización Internacional del Trabajo. El sector empresarial, el único objetivo que tenía en la reunión de la Asamblea de la OIT era poner a Venezuela en la lista de los países que violaban los derechos humanos. El único objetivo. Se podía negociar Birmania, países donde hay trabajo esclavo, de todo, ¿no? Todo era negociable, menos Venezuela.
Conrado Ramos.
Bueno, yo creo que el giro a la izquierda que se dio en América Latina en los 2000 responde a la quiebra de un paradigma, el paradigma neoliberal que se había impuesto en la región. Ahora, ¿quiénes son los países que con más exitosos en términos de fortalecimiento democrático y que no sean democracias defectuosas hoy día? Aquellos que no han tendido a cercenar las libertades públicas, a concentrar el poder, a ir sacándole potestades al Parlamento, a debilitar los partidos políticos, sino a fortalecerlos. Es decir, Chile, Brasil tiene sus problemas, pero podemos decir que es una democracia plena, con todos sus problemas de corrupción o que pueda tener, y fundamentalmente Uruguay. Yo destaco la más allá de que aquí en esta mesa cada uno tiene su visión política, pero Uruguay se puede decir que es una democracia plena, no es una democracia defectuosa.
Estoy
entonces
de
acuerdo a lo que dice Eduardo, que está muy bien que hay intereses y que hay una clase dominante en Venezuela que es muy embromada, mucho más embromada que la que podría haber acá. La mejor respuesta no es cortar las libertades públicas, concentrar el poder y como se ha hecho en el régimen democrático, lo digo entre comillas porque es una democracia extremadamente, es democracia, ha sido electo, pero es extremadamente defectuosa al punto de vista que uno empieza a dudar sobre llamarle democrático o no. No es la mejor respuesta. Yo diría que después uno puede analizar la coyuntura y todo lo que está pasando y cómo se resiste a eso. Ahora, el sendero que ha marcado Venezuela no es el sendero de hacer frente a poderes oligopólicos o a intereses externos y poder construir proyectos populares desde un fortalecimiento de las instituciones y no su debilitamiento.
José García Torena.
La democracia no son solamente elecciones, ¿no? En Cuba siempre ha habido elecciones, en la Unión Soviética también las había. Poco antes de ser derrocado y fusilado en la plaza pública, Ceausescu había ganado un plebiscito por el 99% de los votos. O sea que en definitiva eso no es democracia. En realidad la democracia es el gobierno de la ley por sobre los gobernantes. Y en Venezuela lo que estamos viendo, como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, es una concepción de la democracia donde la mayoría se impone a la minoría. Se hacen elecciones, el que gana se lleva todo, y las leyes se hacen en función de las conveniencias o los intereses o las necesidades del gobernante de turno, sin garantías para el resto de los conciudadanos. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela. El proceso de venezolano en realidad no se generó en los últimos meses. Maduro, por supuesto, es una parodia de Chávez. Ya es lo de Venezuela a esta altura es, si no fuera trágico, sería cómico. Pero en realidad es un proceso de degradación que viene antes de Chávez. Porque en realidad yo creo que si uno tiene que ubicar el origen de todo este problema fue en la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuando Chávez, teniente coronel, intentó dar un golpe de Estado, uh-huh, que fracasó. Después ahí empezó la degradación de los partidos. Caldera, que había sido presidente, fue nuevamente presidente, pero por una formación política distinta al Partido Social Cristiano. Y después, bueno, ya viene el chavismo, con esa concepción de la mayoría imponiéndose a la minoría, que también la vemos en Cuba, la vemos en Bolivia, la vemos en Ecuador, la vemos en Nicaragua y en tantos otros países. Lamentablemente, para lo que es la izquierda, que me parece que la izquierda no es esto que estamos viendo en estos países, la izquierda es una sensibilidad que va más allá de estos populismos autoritarios, lamentablemente en Uruguay hay sectores que estoy seguro no quieren eso para Uruguay, sin embargo respaldan al régimen venezolano. Noto en esto cierta hipocresía o tal vez inconsistencia, pero producto, no sé si es de una reacción a aquello que consideran que es su adversario o enemigo, que es el imperialismo, que hoy está muy tranquilo con Venezuela, porque Venezuela, sinceramente, para Estados Unidos no es un problema, porque Venezuela se va a desfondar por sí sola, al punto que su mentor, que era Cuba, ¿sí?, arregló con Estados Unidos sin avisarle a Venezuela. Maduro se enteró por los diarios del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, lo cual habla del aislamiento que tiene Cuba en la política latinoamericana, que es una piedra en el zapato, y por supuesto, porque tenemos una carta democrática que hoy lamentablemente no se está aplicando.
Una frase final nada más, Conrado.
Yo digo que los proyectos hegemónicos populistas no son la mejor solución para construir cohesión social y desarrollo sostenido.
Graciano.
Sí, dos factores. Uno, el factor militar en Venezuela. Hoy, de hecho, el poder real, el poder fáctico, lo tienen las Fuerzas Armadas utilizando a Maduro como la persona que establece cierto equilibrio. Y después, en la relación con Uruguay, Uruguay tiene años y años de negocios con Venezuela, y yo creo que esos negocios son los que están, de alguna manera, incidiendo en amortiguar la posición uruguaya, que tendría que ser de respaldo a las libertades públicas en Venezuela, y no lo es.
Brevísimo.
No, yo lo que digo es que simplemente hay que analizar la globalidad. Yo no quiero copiar ningún modelo para el Uruguay. El modelo del Uruguay para mí es el del Frente Amplio, pero me parece que no se analiza globalmente y en forma igualitaria la realidad de muchos países de la región.
Eduardo Brenta, José Garchitorena, Graciano Pascal y Conrado Ramos, muchas gracias por este lunes.
Gracias, nos vemos.